hombres del sistema, como Jorge Carpizo, que lucharon por la democratización del país. Deseo creer, señalo, que los atisbos de autoritarismo que empañan el horizonte del ejercicio del gobierno de la primera mujer presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien tiene una trayectoria que nos llevaría a suponer su convicción democrática, queden solo en barruntos de tormenta y no se descarrile la república democrática, federalista, con división de poderes, respeto a la pluralidad, la libertad de expresión y los derechos humanos. Que el respeto a la voluntad mayoritaria no suponga desconocer los valores y razones de las minorías. Sobrevalorar el peso de las mayorías puede llevar al totalitarismo. Una república para todos, con justicia, para y de todos. Nuestros grupos parlamentarios del PRI, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, actuamos con serenidad, a veces excesiva, ante el cúmulo de epítetos y descalificaciones que caracterizaron el debate en la tribuna. No fue justipreciada la disposición a dialogar, a construir consensos, el verticalismo de la mayoría, el hiperpresidencialismo trasladado a su mayoría parlamentaria. Parece un déjà vu histórico. Y me podrán decir que con qué autoridad moral hago esa referencia, si soy militante del partido que fue hegemónico por varias décadas. Precisamente por eso, porque he participado con convicción democrática en el desmantelamiento del régimen del partido hegemónico, consciente que esa ha sido una demanda esencial del pueblo de México, observo con enorme preocupación su posible reproducción. Las 64 y 65 legislaturas fueron las primeras paritarias en la historia del poder legislativo mexicano. Reconozco la participación de mis colegas legisladoras de todos los grupos parlamentarios. Y agradezco desde aquí a todas aquellas que desde la conquista del sufragio femenino hasta ir estampando las cuotas en los estatutos de sus partidos y luego en la legislación electoral, dieron las grandes batallas para que esta paridad hubiese sido posible. El desafío actual es no quedarse en el acceso al poder, sino que la presencia femenina en posiciones políticas repercuta en la transformación de la realidad para que la vida cotidiana de millones de mujeres sea mucho más justa, sin discriminación ni violencia. Estamos en el fin de un ciclo histórico del país y en el inicio de otro. La adaptación a la nueva realidad ha sido un enorme desafío para los representantes de los partidos tradicionales, con contradicciones internas y frente a encrucijadas que no siempre hemos sabido resolver. En medio de ello, nuestros grupos parlamentarios fueron consistentes en la defensa de las instituciones democráticas, ejerciendo en el Senado su condición de oposición para defender valores consustanciales al discurso sostenido de que la política de seguridad pública debe tener una conducción civil, constituyendo en su momento, con el resto de la oposición, un bloque de contención que evitó reformas constitucionales que, a juicio de los senadores de la oposición, no correspondían al interés de la evolución democrática del país. También supimos acompañar las reformas constitucionales que ensancharon los derechos sociales y otras reformas trascendentales de esta legislatura. compañeras y compañeros legisladores. Soy política. A la política he dedicado buena parte de mi vida consciente. En la política, las palabras son, además, el arco y la flecha del centauro, el cincel del escultor, la tea del revolucionario, el bálsamo del médico. Los políticos requieren comunicarse para explicar, para proponer, para interpelar, para entenderse y entender, para convencer, para fustigar, para elevar y conmover. Pero en el caso de la política y de los políticos, como en el caso de los poetas y literatos, las palabras tienen un atributo adicional, cobran vida propia, tienen y ejercen su propio encantamiento. En los políticos, las palabras se convierten en compromisos. Son líneas de conducta, reflejan propuestas que guían la acción, proyecto por los que hay que luchar. El político que no es consecuente entre lo que dice y lo que practica, entre lo que quiere realizar, no solo es un político mediocre y cretino, es un pobre hombre, un destructor de palabras, un daño para la civilización. Yo aspiro a que recuperemos el valor de las palabras en el Congreso de la Unión. Felicito a quienes tendrán oportunidades de legislar en esta nueva etapa de la historia de México. Los invito a que no detengan la evolución democrática de nuestro país, a que con el respaldo mayoritario del pueblo que han obtenido, sepan leer a profundidad la historia de México y no se enseñoreen en su victoria. México ha cometido muchos errores en momentos fundamentales de su historia, que no sea uno más el inicio del siglo XXI en sus manos. Sean verdaderamente plurales y demócratas. Honren las palabras de sus demócratas y luchadores.
Edgar, lo que comentábamos ahorita que estábamos escuchando, ¿no? Un discurso de autocrítica. Sí. Y lo que yo te decía, ¿no? Habla Beatriz Paredes de que ella, desde los ámbitos que le han tocado, ha luchado por...
Por acabar con el presidencialismo, con ese autoritarismo, con la versión del partido hegemónico, y que hoy levanta la voz y dice, yo participé en ello, y ahora, a pesar de eso, hay riesgos de que vuelva esa etapa.
Sí, por eso yo te decía, ¿no? En ocasiones solamente oímos, pero no escuchamos.
No escuchamos.
Y creo que este discurso que da Beatriz Paredes tiene mucha trascendencia.
Por supuesto.
Por todo lo que implica. Ya lo decíamos, ¿no? ¿Acaso ella entonces contribuyó precisamente desde el PRI, tal vez de manera soterrada, a que llegaran otras fuerzas políticas?
Jugar en las contras,
¿eh? Eso es lo que nos está desvelando, Edgar, realmente, ¿cómo se mueven los hilos del poder entonces?
Bueno, es que está preocupada, bueno, ella en su discurso externo, esa preocupación, es un descaro, ¿no? Te lo decía durante este momento que estábamos fuera del aire nosotros, escuchando el discurso de Beatriz Paredes, a mí me sonó más bien como a un descargo, para que se pueda entender, primero, en qué posición ella está y por qué su preocupación, que creo es legítima y representa a miles, millones de mexicanos que de una u otra manera no estuvimos o no están de acuerdo o no estuvieron de acuerdo con la propuesta de Morena, ¿no? Entonces, muy, muy, muy reflexivo, pero también muy duro este mensaje, Fabián.
Pues sí.
Por todo lo que ello implica.
Pero ¿sabes qué, Edgar? Te puedo asegurar que para muchas personas, obviamente, sobre todo a quienes están metidos en la política, esto pasó de noche.
De noche.
Y al contrario, quizá vendrán algunas críticas hacia Beatriz Paredes, pero en otro sentido. No, yo creo que es motivo de reflexión,
por supuesto,
incluso de los propios priistas, que tendría que partir de ahí, Edgar, ¿no?
Es que, fíjate, muchos optaron por decir, agarro mis maletas y me voy del PRI, porque claro, no estoy de acuerdo con la dirigencia. Pero el actuar, digo, al final de cuentas, si lo vemos ya de una manera fría, el actuar de Beatriz Paredes, en base o con base en esto que acaba de decir, bueno, que nosotros acabamos de escuchar, que dijo en su última presentación ahí en el Congreso de la Unión, pues creo que todavía, desde mi punto de vista, fue mucho más inteligente, porque claro, de algo yo estoy muy seguro, Fabián. Tú no puedes llegar a cambiar algo con lo que no estás de acuerdo si no estás dentro. Tienes que hacer desde dentro para cambiar muchas cosas. Y en lugar de irnos de...
La autocomplacencia, punto.
Vamos y trabajar. Se me hace además valiente esta confesión que hace Beatriz Paredes. La historia la juzgará, me queda muy claro. Pero creo que también no podemos ser mezquinos. Primero, este discurso, entenderlo y reconocer lo bueno, lo malo y lo que no sabíamos. Eso es mi punto de vista, Fabián.
Pues sí, pero le digo, no creo que haya también ninguna reacción por parte de quienes actualmente militan en el PRI. Tal vez uno esperaría conocer un posicionamiento, una reflexión de Anabel Ábalos, que ahora ya es senadora, quizá de Blanca Águila, como diputada local, pero pues yo creo que se van a ir más bien por otro tipo de críticas que por el análisis, la reflexión profunda de todas
estas cosas.